Artilich, colágeno hidrolizado de alta pureza, presenta.
Intéligo Fusión Radio es una estación de radio por internet. Cualquier punto de vista u opinión expuestos en su programación pertenecen únicamente a sus autores originales y en ningún caso representan la postura o ideología de Intéligo Fusión Radio ni de sus integrantes.
El contenido aquí presentado es únicamente con fines educativos e informativos y no tiene la intención de sustituir el asesoramiento profesional. Si decide utilizar la información expuesta en nuestra programación, lo hace bajo su propio riesgo.
Finalmente, Intéligo Fusión Radio se deslinda de toda responsabilidad ante cualquier daño directo, indirecto, implícito o consecuente que surja del contenido de nuestra programación.
El cual se transmite tal cual es. Gracias.
Diálogos con el Dodo.
El programa que te invita a conocer el maravilloso mundo de la ciencia.
Donde nuestra especialidad
es derrumbar mitos
mientras explicamos la verdad.
¿Quién dice que la ciencia es
para aburridos?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mis queridos dodonautas. Bienvenidos a otro capítulo de este, su programa Diálogos con el Dodo, el programa que te demuestra que ser científico es ser cool. El día de hoy, la vez pasada, hablamos de las realidades del sexo, de tener las relaciones. El día de hoy, nada que ver, porque vamos a hablar de la Fórmula 1 y de todas las verdades científicas que están atrás de este deporte, que es muy caro, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta una entrada a la Fórmula 1, niños? ¿Cuánto, Martín?
Depende del premio. ¿Qué?
¿Del premio?
Sí.
¿Cómo que depende del premio?
Sí, depende de la ubicación del premio. Aquí en México es de los más caros. El de Mónaco es el más caro. No recuerdo bien los precios, pero demasiado caro.
No.
El de Japón creo que es de los más baratos.
Vámonos a Japón, dice Manuel, el viaje soñado. Pero antes de empezar, vámonos a presentarnos. ¿Y cómo estás tú, Carlitos?
Muy bien, profesora. Buenas noches. ¿Cómo se encuentra?
Bien, muy bien, Carlitos. También aquí con mucho sueño. Pero pues, dándolo todo.
Exactamente, dándolo todo. Vamos a sacar a flote este programa.
¿Cómo estás, Tati? Hoy nos acompaña la doctora Tati. ¿Cómo andas, Tati?
Bien, feliz de estar de vuelta aquí con ustedes.
También.
Sacando otro ratito.
Otro rato, sacando a flote el programa, dice
todo
el Carlos.
Todo lo que tenga que ver con botes, Carlos.
Pues así nos vamos a transportar a Japón.
¿Así? En una balsa, dice. En contenedores de barco, dice. En un cachalote.
40 días vía marítima llega.
¿Tú cómo estás, Marquitos?
Muy bien, doctora. Por primera vez, creo. Bien. Andamos con ganas.
De grabar, espero. ¿Tú, Manu, cómo andas?
Bien, doctora, aquí llegando al laboratorio.
¿Llegando al laboratorio?
Sí, así es, bien tardísimo.
Tardísimo.
Ah, no es cierto.
Por cierto, nos debes el desayuno. Y también el Marcos. Y Luis.
Él no decía cuándo.
No, pues ya sabemos, pero... ¿Tú cómo andas, Eddie?
Muy bien, con ganas de ese desayuno.
También, ay, también nos deben un ramen, acuérdate. Nos deben un ramen. ¿Tú cómo andas, Lalo?
Como dijo Carlos, muy bien, claro que sí, con todas las ganas de sacar un nuevo programa.
A flote.
A flote. Pero muy bien, doctora, gracias a usted.
También, bien, con mucho sueño, les digo, pero... sacando el programa a flote, dándolo todo. Y es que fíjense que la Fórmula 1 es mucho más que simplemente carros rápidos y pilotos talentosos, además de bien fornidos. ¡Ah, caray! Saludos al Checo Pérez. Es una de las competiciones deportivas más emocionantes del mundo y cada carrera es una mezcla de velocidad, adrenalina y emoción, con los mejores pilotos del mundo compitiendo por el primer lugar. Desde la emoción de la carrera hasta la tecnología detrás de los autos, hay muchas cosas que la Fórmula 1, que hacen de la Fórmula 1 una experiencia única. ¿Cómo se llama el argentino que te dije?
Pues ahorita no sigue un argentino y es Franco Colapinto.
Que también qué guapo está ese piloto, pero ya no voy a decir más porque si no luego Lalo me regaña. ¿Qué más, Eddie?
Quienes manejan estos autos no solo compiten contra el cronómetro, sino que también se enfrentan a la resistencia de sus propios cuerpos. Dos expertos consultados por Infobae analizaron de qué forma se ve afectado el aparato cardiovascular, qué rol cumple el calor extremo con la deshidratación y cómo es el entrenamiento que llevan adelante para desafiar la velocidad y la gravedad.
Y es que llevan hasta entrenamiento de como de astronautas, ¿no, Marcos? Nos decías el otro día.
Casi, pero... casi. Es que no necesariamente de astronautas, sino más bien pueden incluso ser candidatos para astronauta por el régimen de entrenamiento que tienen.
Ándale. Pero danos otro dato interesante. ¿Quién? ¿Manu?
Sí, doctora.
Puede que luego de escucharnos nuestros radioescuchas presten más atención al cuello de los pilotos de Fórmula 1, sin duda una de las partes del cuerpo que tienen más desarrolladas y entrenadas a la hora de subirse a estas naves, desde donde la vida se va a 300 kilómetros por hora.
No, se nota quién escribió esto, ¿eh?
En efecto, lo escribió Carlos. ¿Qué más, Marquitos?
Y aunque la velocidad no es todo, también hay mucha precisión e inmediatez para desacelerar. Porque luego en algunos casos habrá que bajar hasta los 60 o 50 kilómetros por hora cuando va en una curva pronunciada y esta se imponga en su camino.
O sea, de los 300 kilómetros por hora bajan a 50.
En un parpadeo.
Válgame Dios.
Como el Cristiano Ronaldo. Ah. De 100 a 0 en un
segundo. Ay, Carlos.
Dios, Cristiano Ronaldo. Efectivamente.
¿Qué más, Tati?
Regresando al tema. Y regresando al tema, si se trata de curvas, el circuito callejero de Marina Bay en Singapur, donde corrió el argentino Franco Colapinto, es ya célebre por ser uno de los más difíciles y justamente por la cantidad de veces que estos deportistas de élite deben someterse a los giros. En este hay 23 curvas en un recorrido de únicamente 5.000 metros.
No, hombre, que dicen que de aquí a Tacuba. Y es que yo como cuando me estaba guiando el Google Maps, que me decía... Giras a 100 en metros, ¿no? Giras en 100 metros o vuelta a la derecha en 100 metros. Y el maldito problema era que yo no ubicaba cuánto eran 100 metros. Deberían dar una referencia para la gente que no tiene idea de la medición.
En la primaria deberían de enseñar eso.
En cuadras. Sí, no, pues deberían dar referencia en cuadras, dos o tres cuadras. Ay, no. ¿Qué más, Carlos?
Sí, pues está claro que quienes manejan ese tipo de autos en esta clase de competencias deben de enfrentarse además a un sinfín de desafíos que incluyen, solo por citar otro ejemplo, de Singapur, la alta humedad y el calor extremo, algo que obliga a los pilotos a llevar sus habilidades al límite.
Ándale. Y ahorita hablando de eso, yo les voy a recomendar, ¿cómo se llama la película que me dijiste, Marcos?
Gran Turismo.
El Gran Turismo. Muy buena película de la historia de un gamer que simulaba, no, bueno, jugaba en los simuladores de la Fórmula 1 y luego ya se volvió corredor. ¿Y ya no? ¿Y sigue corriendo?
Se supone que sí. O sea, está basado en hechos reales. El piloto como tal sí existe. Ah. Pero no recuerdo en qué categoría corre. No es necesariamente en Fórmula 1. La película no es en Fórmula 1, más bien. Sí la menciona, pero... La
pero
categoría
sí
es otro.
Los simuladores, ¿no?
Sí, los simuladores.
Por eso los simuladores de Fórmula 1, Marcos. No me estás poniendo atención, machaca. Ay, machacas. Y luego, ¿qué más? ¿Qué más, Luis? A ver, ¿qué más?
Bueno, y lo dijo alguna vez Nico Erik Rosberg, expiloto automovilístico alemán de origen finlandés. Correr en Singapur es estar en un sauna sobre una bicicleta estática durante 2 horas.
¡Qué horror!
Yo no sabía, por ejemplo, y me enteré hace no mucho, que hasta tienen que orinar ahí en el carro, porque pues no se pueden bajar. Y por ejemplo, hay una carrera, no tiene, bueno, no es como la Fórmula 1, pero hay una de NASCAR, donde es un montón y pues así, andando y haciendo, así es como.
Ah, ¿el de las 24 horas? Ajá. Sí, ¿no? ¿24 horas?
No es ese.
Hay dos de 24 horas. Ajá. NASCAR, ¿no es cierto? Es Daytona, y el otro es de Le Mans, que son 24 horas de carrera continuas.
Pero van
contando
a los pilotos,
son periodos,
¿no?
De 4 horas.
¿Viste la película de Ford contra Ferrari?
No.
Pues esa es la competencia de 24 horas. Cuando le gana Ford, Shelby, pero, a Ferrari.
¿Y cómo orinan? ¿Tienen que...?
No hay sus trajes.
Pues como todos. Trae su botella
de coca. Están todos orinados y así los arrasan. Pero es parte del
experimento. No siempre se orinan. Siempre, o sea, las carreras, por ejemplo, exclusivamente hablando de Fórmula 1, solo duran un par de horas. Entonces sí se aguanta. Pero, por ejemplo, hay veces de las que no, sí han comentado los pilotos de que sí se hacen.
Sí.
Ay,
y el traje los aguanta.
Ocurren muchas competencias, hasta en maratones, en las de bicicleta, en el ciclismo, también. Que son igual de 2 o 48 horas, igual ahí se hacen el baño.
Hay otra película muy buena donde sale el actor que era Jesse Pinkman en la serie de Breaking Bad. Y creo que también, esa sí es la de Le Mans, creo, y está muy buena esa película. Ahorita busco cómo se llama.
Ahorita miren.
No, la voy a buscar, sí, está muy buena. Speed,
pero no, no es de Le Mans.
No, ese
es otro evento que crean ahí. En ese
a ver,
universo.
A ver. Hoy hasta película le estamos recomendando, ¿cómo no?
Sí, muy buena.
No, sí. Pero antes de seguir con más datos curiosos de la Fórmula 1, Lalo, ¿qué vamos a escuchar hoy?
Hoy tenemos preparado un especial de Paquita la del Barrio.
¡No, sácate!
Que Dios la tenga su santa gloria, pero no.
Se nos murió la semana. Se nos murió. No, sí. ¿Cuándo se nos murió en la semana? ¿Qué día fue? El
17. No, el 17.
Qué terror. No, hombre. Dios no la tenga en su santa gloria.
Sí. Pero...
pero el homenaje no es de ella.
No, tenemos un homenaje para otra persona que le está haciendo compañía en el cielo.
Sí, es muy icónica, Paquita del Barrio.
No, sí, es muy icónica, pero no vamos a tocar canciones de Paquita del Barrio.
Hoy. Pero bueno, el especial del día de hoy es de David Bowie y vamos a empezar con Heroes y luego Life on Mars.
Órale, volvemos.
Con el Dodo.
Donde ser científico
es ser cool.
It's a god awful small affair to the
girl with a mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Is there life on Mars? It's on America's tortured brow, Mickey Mouse has grown up a cow, and now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the lawman man beating up the wrong. In the best-selling show, is there life on
de regreso? Buenas canciones, buenos datos, ¿y qué más, Lalo?
Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la fuerza G y por qué representa un desafío para los pilotos. Bueno, hay una primera cuestión, y es que los pilotos de Fórmula 1 experimentan fuerza de muchas Gs al frenar, acelerar o cambiar de dirección. Es por esto que el cuello es una de las partes más vulnerables del cuerpo. La Universidad de Cambridge define la fuerza G como una sensación de presión que empuja el cuerpo hacia atrás cuando se mueve rápidamente hacia adelante. Esta fuerza puede provocar desmayos o pérdida del conocimiento si no se está adecuadamente entrenado, debido a la falta de suministro de sangre a la parte superior del cuerpo.
Ay, por eso tienen un cuellote. Ay, sí.
¿Lo dije o lo pensé?
A caray, a caracoles. Y justamente Marquito nos estaba enseñando unas fotos de la gente que pues no es piloto, comparada con los pilotos de la Fórmula 1, y no, su cabeza parece, o sea, parece completa su cabeza y su cuello, está súper ancho.
Un monolito de carne.
Ajá. Un monolito muy bien formado de carne. No, ya, espérense. ¿Qué más, Eli?
Durante una carrera, los expertos afirman que los pilotos pueden experimentar fuerzas G de hasta 5G en las curvas o incluso más, lo que significa que su cuerpo siente una presión 5 veces mayor que la gravedad normal. Esta presión afecta principalmente el cuello y los músculos del torso, que deben estar extremadamente fortalecidos para soportar estas condiciones.
Pero ¿a poco al inicio de que compiten, no, bueno, de que empiezan a entrenar, no se desmayan?
No, van progresivamente.
Ah, bueno, pues sí tiene todo que ver, ¿verdad? ¿Qué más, Marquitos?
En los entrenamientos libres, premio de Toscana en 2020, Lewis Hamilton, el 7 veces campeón, volvió a elogiar a Colapinto porque alcanzó algunas gravedades impresionantes en el circuito de Mugello. Según los datos registrados, en las curvas más exigentes del trazado, justamente la curva 6 soportó 4.9 Gs, mientras que en las curvas 7 y 8 la fuerza gravitacional fue aún mayor, con valores de 5.6 y 5.2 respectivamente.
¡Ándale! O sea, sí tienen que tener un entrenamiento muy fuerte. ¿Qué más, Tati?
Sí, de hecho ellos mismos como que se dan cuenta de la fuerza que tienen, porque recientemente en una en la cuenta oficial de Instagram de la Fórmula 1, el piloto tailandés de Williams, Alexander Albon, comentó: esta fuerza de cuello es impresionante, mientras hacía un ejercicio de fortalecimiento del cuello. En la grabación que compartieron en Instagram se ve al piloto manejando poleas con cargas de 20, 40 y hasta 80 kilogramos. Yo no peso ni 80 kilogramos. Con el objetivo de simular la presión que genera la fuerza G en los giros a alta velocidad en los circuitos.
¿Nos podrían cargar con
nos
su
podrían
cuello,
cargar?
Tati.
No, no pongas esa imagen en mí.
Válgame Jesús, bendito nombre.
Ojalá
Lalo
lo escuche.
Ojalá. Ojalá Lalo sepa que pues esto
que
es
se ponga a hacer ejercicio con
del
el cuello.
Cuello.
¿Hay solución?
No, también me carga, sí, pero con sus dos manitas, no, tampoco. Pero, oye, sí, Tati, ¿no, hombre?
Hay que poner a ejercitar a los hombres el cuello.
Ajá, porque sí se ven, rudísimos. Sí le llaman a uno la atención. ¿Qué más, Carlos?
¿Y cómo es la preparación física de los pilotos de la Fórmula 1? Bueno, los pilotos de Fórmula 1 siguen regímenes de entrenamiento riguroso que incluyen ejercicios de resistencia, fuerza y flexibilidad. El entrenamiento del cuello es particularmente importante, ya que debe soportar las fuerzas G sin causar fatiga prematura. Además, los ejercicios de reacción y coordinación son esenciales para mantener la agudeza mental y la capacidad de tomar decisiones rápidas.
Eso está bien interesante, porque pareciera que solamente es manejar, pero no es cierto. Sí tienen que ver cómo se dice, rebasan a su oponente, cómo... Oigan, también me estaba enterando yo que hasta tienen diferentes llantas, ¿no? Para cuando llueve, no, eso está muy interesante. Y sí, ¿qué más, Manu?
Médico cardiólogo y deportólogo Norberto De Bach comenzó explicando para Infobae: el entrenamiento para la preparación puede durar de 7 a 8 semanas. Suele entrenar dos veces al día, entre mañana y tarde. Y estos entrenamientos van desde pruebas aeróbicas como nadar, caminar, andar en bicicleta, así como el trabajo de gimnasio con cargas y pesos. Así que, pues, en efecto, el entrenamiento para un piloto, pues, es muy duro, es muy pesado.
Y me imagino que también deben llevar dieta, ¿no? ¿Dieta rigurosa o no?
Tal vez, ¿no? Para, bueno, supongo que lo necesario para las calorías que están quemando el entrenamiento, ¿no? Una dieta calórica, hipercalórica,
sí,
tal vez.
Siempre comen pastas.
Uh-huh. ¿Sí? ¿De verdad?
Sí, se recomienda comer pastas por la cantidad de calorías.
Ajá, justamente.
Ay, ábrese del sueño.
No, y aparte creo que en las carreras toman un buen de geles de electrolitos, ¿no? Por todo el sudor y todo lo que están perdiendo de esas sustancias.
Por todo lo que orinan en el traje. Ah, no, ¿verdad?
No, pero ellos no.
Y aparte
no.
El traje les da mucho calor porque justamente los protege, pues, si se incendia como su carro.
Ah, sí.
Van todos sudados.
No, hombre. Uh-huh. Pero mira, una bañada, mira.
O así.
Pero mira, una bañadita y vámonos.
Y listo.
Vámonos, quedan. ¿Qué más, Galo?
Bueno, siguiendo con lo que dijo Manu, también De Bach menciona que hay que tener mucha fuerza importante para vencer la fuerza de la gravedad. El cuello tiene que ser un cuello muy fuerte, con mucho desarrollo de la masa muscular. Otra de las cosas también es el torso, todo lo que significa columna y los miembros superiores e inferiores. Necesitamos masa muscular en el frenado. Hay que trabajar la parte del cuádriceps, a los isquiotibiales. Principalmente sobre eso hay que actuar para lo que significa el frenado. Todo lo referido a la columna también, porque en las curvas aumenta mucho la gravedad, explicó el experto.
De hecho, supuestamente el pedal de freno es muy... O sea, es muy duro. O sea, ¿sí? Necesitan mucha fuerza para el frenado.
Anda.
Sí.
Pues con razón están bien ponchados. Pues sí.
Sí. En efecto.
De hecho, no sé, bueno, ustedes que saben más de carreras, pero creo que conforme aumentan de velocidad, se va poniendo como más duro el acelerador. Incluso el volante se va poniendo como más duro para que a altas velocidades no puedan hacer como giros tan bruscos.
Ajá, sí, de hecho, en sus entrenamientos creo que va de eso también, ¿no? La fuerza es para mantener el volante y el antebrazo. Ajá.
Bueno, y fíjense que, pues bueno, Ahora bien, hablando de hazañas actuales, durante el Gran Premio de Las Vegas 2024, el piloto argentino Franco Colapinto, otra vez Carlos, sorprendió al mundo por su carisma, su destreza y su coraje. No, Carlos. Te estás desviviendo en elogios por Colapinto, qué bárbaro. En su primera temporada en Fórmula 1 impulsó además un récord histórico. Durante el Gran Premio de Las Vegas, el piloto argentino alcanzó 3.056 puntos. No, ah, no es cierto.
Llegó a la velocidad de la luz.
No, perdón. Era 356.4. Es que como no pones puntos, Carlos, pero no. Es 356.4 kilómetros por hora. Ni Max Verstappen, que el año pasado sumó su cuarto título mundial, ni el 7 veces campeón Lewis Hamilton lograron igualar este número. Ah, ya ves, Marcos, pues por eso le echan tantas flores a Colapinto.
Solo ha habido dos premios de Las Vegas, solo ha habido dos.
Uy, y uno de esos es de Colapinto.
Y uno de esos fue que puso un récord de Colapinto. Ay, uno de dame, dos, chaca.
Tuvo el récord de vuelta, pero en cuanto lo rompió, chocó.
Ah, bueno. Ah. Bueno, pero lo rompió.
Se rompió todo.
Él rompiéndola. El carro, el récord. Y pues también su carita. ¿Qué más se di?
Y bueno, esta fue una de las razones por la que Flavio Briatore se interesó tanto porque Colapinto firmara con Alpini. El piloto de Pilar hoy ocupa un lugar en la reserva de la escudería y está expectante de su nueva oportunidad. Detrás de su hazaña, la física y la aerodinámica juegan un papel clave.
Muy bien. Para seguir con más datos, primero vámonos a otra canción, ¿no, Lalo? O dos, las que quieras.
Ok, 5 de una vez. Vamos a seguir con Rebel Rebel y después Starman.
Quédate en Diálogos con el Dodo,
donde ser científico
es ser cool.
We'll be right back.
didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh, I leaned back on my radio, oh, oh, some cat was laying down some rock and roll at a sunset. Then the loud sound, it seemed to fade, came back like a slow voice on a wave of fade. That weren't no DJ, that was hazy cosmic time. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a
de regreso con esa canción que le gusta mucho a Lalo y que la ha traído toda esta semana, la he escuchado como unas 20 veces, Starman, pero vámonos con otro dato, Marquitos.
Hace rato comentábamos el récord de velocidad que había alcanzado el famoso Franco con la Pinto, pero el secreto de esa velocidad no se explica únicamente por la potencia del motor o la habilidad del piloto. La Fórmula 1 en sí es un laboratorio de física en movimiento, donde conceptos descubiertos hace siglos se combinan con tecnología de punta para alcanzar velocidades extremas. Gran parte de lo que permite, o de lo que se permite en Fórmula 1, que sea tan rápido, se esconde en un principio de la física descubierto hace más de 250 años.
Ándale, ¿y qué más, Luis?
En el siglo XVIII, Daniel Bernoulli demostró que cuando un fluido en movimiento, como el aire, se acelera, su presión disminuye. El principio de Bernoulli también es un concepto clave en la aviación. El diseño del ala de un avión hace que el aire fluya más rápido por arriba que por abajo, creando una diferencia de presión que genera sustentación y permite el despegue.
¡Órale! Y luego, Carlos, ¿qué más?
En la Fórmula 1 se usa el mismo principio, pero en sentido inverso. Los ingenieros diseñan el piso y las alerones para que el aire a alta velocidad genere una succión hacia el suelo. Esto aumenta la adherencia y permite tomar curvas a velocidades que serían imposibles para un auto convencional.
¿Qué más, Manuel?
Pero para que este efecto funcione, la distancia entre el piso y el auto del asfalto debe de ser mínima, apenas de 3 a 10 milímetros. La FIA, Federación Internacional del Automóvil, controla la altura con la Planck, que es una tabla de madera ubicada en la parte inferior del monoplaza. Su grosor inicial es de 10 milímetros y al final de la carrera no puede desgastarse más allá de los 9 milímetros. El Gran Premio de Austin en 2023 dejó un caso recordado. Lewis Hamilton y Charles Leclerc fueron descalificados porque sus autos desgastaron más de lo permitido, lo que era evidencia de que habían circulado demasiado pegado al asfalto, logrando una mayor carga aerodinámica que la que permite el reglamento.
Ah, o sea, sí los pueden descalificar por esas modificaciones.
Así es, doctora.
Ándale,
así de riguroso es.
Pues es que sí, pero, y por ejemplo, si ven que esas mejoras sí te pueden hacer disminuir el tiempo de carrera, después no se pueden como reglamentar, ¿no?
Sí, sí pasa, pero muchos no los aprueban. Okay. Como que tienen que estandarizarlos a todos. Ajá. Y que todos puedan correr como con las mismas condiciones y ajá, obviamente que dependiendo del equipo van a tener sus modificaciones, pero casi todos tienen lo mismo.
Ok.
De hecho, bueno, el que compite, o sea, siempre es como que el corredor el que maneja el carro, pero como que la otra mitad de quien gana es como toda la escudería que está detrás, porque justamente si en los pits se tardan o si el motor no estaba bien o mejor que los otros, pues les da mucha desventaja con respecto a los equipos. Entonces, por eso también tienen que escoger bien el corredor al equipo para que pues pueda desenvolverse mejor. Por ejemplo, con Checo Pérez, lo que pasaba es que él es como el segundo y siempre primero iba a Verstappen. Entonces, aunque Checo era muy bueno, le daba pues como tiempo de gane a él, como que hacía la estrategia, pero no, o sea, él no lograba como destacar como debería. Entonces yo espero que sea un mejor equipo y si nos estás escuchando, Checo Pérez,
por favor. Sí, es que es el coraje, porque además sí, ciertamente le yo lo veo así como que le limpiaba el camino para que el otro pudiera ganar y nunca le daban crédito.
Nunca, sí.
El viejo sabroso, dice el Marquitos del Checo Pérez. Y el día de hoy se va a integrar al programa Julio. Julio, antes de que nos des tu dato, dinos cómo estás, porque no te presentaste. ¿Cómo estás, Julio?
Ah, hola, hola a todos. Estoy muy bien.
Bueno, ¿estás nervioso?
Sí, un poquito.
Bueno, no te pongas nervioso. Mejor denos tu dato, a ver qué nos vas a decir.
Bueno, regresando al principio de la carga aerodinámica, para ver este principio en acción y sin necesidad de subirnos a un auto de Fórmula 1, hay una serie de experimentos sencillos que podemos hacer en tu casa o en un aula. Uno consiste en colocar una pelota de ping pong sobre un flujo de aire de un secador de pelo. La pelota se va a mantener suspendida porque la presión de aire en movimiento es menor que la del aire circundante.
Ándale, mira nada más. La ciencia detrás de la Fórmula 1, ¿cómo la ven? ¿Qué más, Eddie?
Bueno, en otro experimento es sostener una hoja de papel horizontalmente y soplar fuerte por encima. A medida que el aire se mueve más rápido sobre la superficie, la presión disminuye y la hoja se eleva, demostrando el mismo efecto que mantiene a los autos de Fórmula 1 pegados al suelo en las curvas.
Y después, Tati, ¿qué más?
Además, con respecto a los motores de la Fórmula 1, estos han evolucionado para ser mucho más que simples propulsores. De hecho, desde el 2014 la Fórmula 1 ha adoptado motores híbridos que combinan un motor de combustión interna de 6 cilindros con sistemas eléctricos conocidos como unidades de potencia. Por ejemplo, otra vez hablando de Franco Colapinto, el piloto de Fórmula 1 argentino, él justamente utiliza un motor híbrido en su auto de Williams. Y esto es muy...
Sí, mira nada más. Entonces ya veo cómo sí van ejerciendo las mejoras también para mejorar sus tiempos. ¿Qué más, Lalo?
Bueno, estas unidades están formadas por el Sistema de Recuperación de Energía Térmica, o MGUH, y el Sistema de Recuperación de Energía Cinética, o MGUK. El primero convierte el calor del escape en electricidad, mientras que el segundo, el MGUK, convierte la energía generada al frenar en potencia adicional, que puede almacenarse en baterías y utilizarse en momentos críticos. Esta tecnología híbrida permite que los autos de la Fórmula 1 logren velocidades asombrosas mientras consumen menos combustible, convirtiéndose en referentes de eficiencia en comparación con los motores tradicionales de combustión interna.
¿Qué más, Carlos?
Ahora bien, durante la carrera de Fórmula 1, cada equipo monitorea en tiempo real cientos de datos sobre el rendimiento del auto y la condición del piloto.
Estos datos, transmitidos directamente desde el auto a la fábrica o al box del equipo, incluyen parámetros como la temperatura de los frenos, la presión de los neumáticos, el desgaste de la batería y el consumo de combustible.
¿Y después, Manu?
Todo esto se hace a través de un sistema de inteligencia artificial y Big Data, en donde los ingenieros usan estos datos para ajustar las estrategias de carrera y realizar ajustes en el auto a lo largo de la competencia.
Justamente lo que les decía de la maestría que estoy cursando de inteligencia de negocios, una de las herramientas que te enseñan a utilizar es el Big Data. Y la Fórmula 1 es el mejor ejemplo de cómo se puede utilizar esta herramienta justamente como una estrategia para las carreras, pero también en cuanto a la mejora de tecnología para el consumo de, bueno, para el menor consumo de combustibles y el mejoramiento de la carrocería. Entonces, cuando yo tomé ese bloque en particular, me empecé a interesar justamente por la Fórmula 1, porque debo decir que yo no soy fanática y que yo sí decía, no inventen, son puros monos dando vueltas. Pero no, no es así. Ahora me retracto. ¿Qué más, Marquitos?
La telemetría también permite que los equipos simulen estrategias antes y durante la carrera, como la elección de neumáticos o el momento de las paradas en boxes. Gracias al análisis de datos, los equipos pueden predecir situaciones que podrían comprometer el rendimiento. Yo creo que por eso mucha gente no comprende, porque no sabe lo que hay detrás de las carreras.
Justo. Es que en serio, cuando te das cuenta que es el conjunto de la física, del análisis de datos, y también, no, ¿por qué no química? Porque también tienes que conocer las reacciones de los motores, tienes que saber de materiales para los trajes, pues ya te empiezas a interesar más en este mundo, ¿no? Efectivamente, no son puros monos dando vueltas, pero... Oye, Lalo, vámonos a otras canciones antes de seguir.
Seguimos nada más con una que va a ser Modern Love.
Órale, volvemos.
Quédate en Diálogos con el Dodo,
donde ser científico
es ser cool.
Things don't really change. I'm standing in the way.
Ya de regreso. Eddie, regálanos otro dato.
Bueno, en la Fórmula 1 la simulación es fundamental para el desarrollo de los autos y la capacitación de los pilotos. Antes de que un piloto se suba al vehículo real, pasa horas en simuladores que replican al detalle las condiciones de carrera. Estos simuladores utilizan datos reales y realidad aumentada, permitiendo que el piloto experimente la pista y realice ajustes en su técnica de conducción.
Ah, pues por eso el gamer también pudo ser piloto. Ay, mira nada más. No, pero sí vi cómo el entrenamiento era durísimo. ¿Qué más, Tati?
Por otro lado, los ingenieros utilizan software de simulación también para probar cambios en el diseño y la configuración del auto, sin tener que construir un prototipo físico. Esto ahorra tiempo y dinero y permite que los equipos prueben miles de configuraciones y variaciones antes de elegir la óptima para la carrera. Justamente como dicen, pues si están entrenando en físico, pues se va a gastar los carros, las llantas y gasolina. Entonces estos simuladores les permiten pues ahorrar este tiempo y tener muchas horas de entrenamiento sin hacer gaste de
un dineral, ¿no? ¿Cómo cuánto se gana en la Fórmula 1? Ven acá. ¿Cómo cuánto dinero ganan?
¿Ganan?
Ajá.
Ahorita
en ese negocio.
Bueno, depende, ¿no? Quién seas y la reputación que traigas. Pero ahorita el que más gana, gana como 50 mil millones de dólares.
¡No juegues! ¿Y quién es ese?
Eso hablando del equipo. El piloto gana como 50 millones al año por temporada ahorita. Que es el último tetracampeón.
¿Quién?
Es Max Verstappen.
¿Ese del Checo Pérez?
Sí.
¿Ese al que el Checo Pérez le abría camino? Ah, bueno. Espero le haya pasado unos millones al otro.
De nada,
Verstappen. De nada. Y luego, Lalo.
Bueno, en cuanto a la tecnología en la fabricación del auto, cada pieza de un auto de Fórmula 1 está hecha con materiales de alta tecnología, como la fibra de carbono y el titanio, que son ligeros y extremadamente resistentes.
Así es. ¿Y qué más, Carlos?
Justo con lo que comentaba Loa, la fibra de carbono, por ejemplo, es utilizada en la estructura principal del auto y protege al piloto en caso de un impacto. En cambio, el titanio se utiliza en piezas críticas como los frenos y la suspensión, que soportan altas temperaturas y fuerzas extremas durante una carrera.
Y vámonos con el último dato, Luis, porque ya te estás durmiendo, como siempre, para variar llegando tarde.
No, en la Fórmula 1 también impulsa la innovación en neumáticos. Los proveedores desarrollan compuestos específicos para cada tipo de pista y condiciones climáticas, lo que permite a los autos adaptarse rápidamente y mantener el rendimiento en condiciones de seco o mojado.
¿Qué les parece si ahorita aquí la dejamos, pero continuamos con otro programa acerca de la Fórmula 1 con más datos curiosos, más del Checo Pérez, porque si sí, no, ya de Colapinto ya no, porque ya estamos hasta acá, pero ahora nos vamos a enfocar en el Checo Pérez, Marquitos, no hagas corajes, pero por el momento yo me voy a despedir. ¿Les parece si hacemos una segunda parte? Está muy interesante,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces vámonos con esta frase de Ayrton Senna que dice: seas quien seas, sea cual sea tu posición social, sea alta o baja, ten siempre mucha fuerza y determinación. Haz todo con mucho amor y con mucha fe en Dios, porque un día llegarás a tu meta. Ayrton Senna. Espero que esta dosis de ciencia haya sido suficiente y de su agrado. Esto fue Diálogos con el Dodo, el programa que te demuestra que ser científico es ser cool. Y nos vamos con una canción.
Ya para cerrar el programa y el especial de hoy, nos vamos con Under Pressure.
¡Adiós!
¡Bye!
Pressure! turned away from it all like a blind man. Sat on the fence, but I don't want. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn.
Artilich, colágeno hidrolizado de alta pureza, presentó.
Nos escuchamos la próxima semana con una nueva dosis de ciencia.
Únicamente
en Diálogos con el Dodo.